Ya se armó el partido en la plaza de enfrente. Ahora sí los goles se pueden gritar. Vamos a aprovechar que los grandes no duermen. La siesta es sagrada acá en el litoral.
Así, con canticuénticos y la siesta terminó, empezamos la segunda media hora de la siesta jugada y bueno, vamos a, por supuesto, a contarles algo de lo que les prometimos, porque entendemos que pese al tiempo pasado y que la mejor noticia sería que este juicio ya esté hecho hace mucho tiempo, el juicio por lo ocurrido en Villa Constitución, llamado el Villazo, en realidad por el desembarco de fuerzas de seguridad en la ciudad de Villa Constitución, empieza el juicio el 13 de noviembre a las 10 de la mañana y tenemos a una de las abogadas querellantes que más ha batallado por este juicio, como es Gabriela Durruti, del equipo jurídico de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en línea. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Facundo y Sonia, te saludamos.
Hola Facundo, hola Sonia, muy contenta.
Y me imagino que sí, ¿Cuánto esfuerzo y tiempo que llevó lograr que empiece este juicio?
Fue toda una batalla judicial, porque cuando presentamos la denuncia en aquel momento, yo creo que ya hace 11 años que empezó esto, acompañamos a un grupo de dirigentes de la épica Lista Marrón, que encabezó la gran huelga y que protagonizó el Villazo. Descubrimos que los hechos habían sido denunciados, pero que estaban radicados en el juzgado de Ollarvide, en Capital Federal, bueno, en CABA, yo soy grande y lo sigo diciendo Capital Federal.
Todos en esta mesa.
Y la primera batalla fue lograr que la causa vuelva a su lugar natural. Lo que se planteaba en aquel momento era que la mayoría de los delitos habían partido del directorio de Sindar y que la empresa tenía domicilio en Buenos Aires. Y bueno, fue una gran primera batalla que ganamos y en ese camino fuimos construyendo la causa que hoy, afortunadamente, 48 años después de los hechos, llega a juicio.
Vos dijiste los dirigentes de la Lista Marrón, el Villazo. En realidad el Villazo es la rebelión popular que viene luego de esta irrupción de las fuerzas de seguridad.
Claro, el Villazo es se le llama el Villazo a un hecho particular, que es cuando todo el pueblo de Villa Constitución va a la plaza acompañando a los representantes del movimiento obrero organizado que habían encabezado esta lucha laboral, pero bueno, la causa lleva ese nombre en parte como ese nombre coloquialmente hablando, claro. Lo lleva en parte como homenaje a aquellos obreros que condujeron esa gran huelga y porque no queremos no queremos centrar estos días que son realmente de festejo en lo que fue el ensayo, el verdadero ensayo de lo que luego se instalaría como política pública en nuestra región, que fueron las políticas genocidas. La respuesta del Estado terrorista antes del golpe fue desmedida y en un punto parte entendemos como un acto aleccionador para aquella ciudad que entera, me animaría a decir, se rebeló contra las políticas económicas de quien en aquel momento presidía el directorio de la empresa más importante de lo que era el cordón industrial, que luego fue siendo absorbido todo por Asindar, porque en aquel momento eran muchas las empresas metalúrgicas, que eran nada menos que José Alfredo Martínez de Hoz.
Claro, era interesante eso, sobre todo que esta es una causa emblemática, así como la de Molinos o la de Ford, sobre la participación empresaria en la represión ilegal y cómo ahí hubo un entramado muy estrecho entre la decisión de los grupos económicos y la represión militar y el terrorismo de Estado.
Es como una maqueta de lo que después fue el plan económico. Uh-huh. A los obreros los secuestraban grupos de tareas con los legajos de Asindar en la mano. Hemos encontrado, por ejemplo, parte de la prueba que acompañamos desde el primer momento cuando se inicia la causa, eran sobresueldos que pagaba a la Policía Federal el directorio de Asindar, casi sin disimulo, para llevar adelante la represión dentro mismo de la empresa. El centro clandestino se monta dentro de la empresa, en lo que era conocido como el albergue de solteros, que era una propiedad que Asindar tenía dispuesta para los ejecutivos que no estaban casados. A los casados se les daba una casa dentro del predio y a los solteros se los alojaba ahí. Se desaloja ese albergue y se lo transforma en un centro clandestino. Incluso entiendo que fue posible sentar como acusados a numerosos policías federales, porque en los legajos de la Policía Federal se asentaban premios dinerarios por su participación en la represión. Este ensayo fue, si bien fue ilegal, fue menos clandestino, me animaría a decir, de lo que después se desarrolla una vez que se da el 24 de marzo del 76.
Pero ese 20 de marzo de 1975 hubo en un mismo día 15 asesinatos y 150 detenciones.
Sí, incluso entendemos que fueron más los asesinatos aún. Sí, fue un momento en que se toma la decisión desde un gobierno constitucional, se toma la decisión de que diversas fuerzas cerquen la ciudad entera. Los sobrevivientes hablan de caravanas de autos y autos que se perdían en la lejanía, que impiden que puedan escapar de este anillo que se iba cerrando sobre ellos, y representantes no solo de distintas fuerzas de seguridad, sino también de lo que era la patota sindical, o sea, la derecha peronista en aquel momento, la derecha de la Unión Obrera Metalúrgica, que no podía tolerar este gesto de rebeldía de la lista marrón que se enfrenta a las decisiones nacionales y pretende enarbolar la libertad sindical y tomar sus propias decisiones y elegir sus propios directivos. También participan de estas hordas que se despliegan en la ciudad y provocan todas estas detenciones y estos homicidios, que además en muchos de los casos los cuerpos eran mostrados a la ciudad como intento de ejemplarizar qué era lo que ocurría cuando un pueblo entero se organizaba, porque la lucha no solo la encabezan los trabajadores, que están meses deteniendo la producción y tomando las fábricas, sino que todo el pueblo se organiza para garantizarles la comida, para garantizar la supervivencia de la medida, y eso resultaba intolerable.
Y pienso, no te quiero hacer emocionar a vos, y voy a tratar de no emocionarme yo, pero que no esté Alberto Piccinini, que no esté Victorio Paulón, que no estén los máximos dirigentes que ya murieron, digamos, porque la vida pasa, y Alberto Piccinini murió hace ya un par de años, Paulón murió el año pasado, que fueron los máximos dirigentes de esa lista marrón. ¿Cómo la verdad es que el paso del tiempo nos deja más heridas, ¿no? Que la justicia haya demorado 11 años provoca este tipo de cuestiones.
Afortunadamente llegaron a presentar la querella y a presentar la denuncia. Ya Alberto Piccinini estaba enfermo cuando lo presentamos, pero todavía comprendía perfectamente qué era lo que estaba solicitando. Y la verdad que va a ser duro y va a ser un homenaje a ellos fundamentalmente, porque van a ser los testimonios con mayúscula que van a estar ausentes en la causa. Escucharlo a Victorio, tuvimos la suerte de escucharlo declarar en las diversas causas FECED, que tomaron sus palabras, porque el hermano de Victorio está desaparecido también, Pedro Elio, y se investigaba su destino en la causa FECED, pero Victorio, además de prestar testimonio por su hermano, construyó las bases de lo que luego los fundamentos de la sentencia tomarían para permitirnos perforar el piso del 24 de marzo y lograr que sea declarado delitos de lesa humanidad los cometidos durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón en nuestra región. Y la verdad que sí, van a ser las voces ausentes. Aún quedan muchos compañeros y compañeras sobrevivientes, pero de lo que era la conducción de aquella lista, yo creo que de Juan Actis es el único que queda claro, activo y militante.
Bueno, estaremos ahí el 13 de noviembre a las 10 de la mañana acompañando primero a ustedes, a los sobrevivientes, a Juan Actis, a todos los demás sobrevivientes y también a las querellas que se han puesto al hombro que esto no quede impune, porque vos dijiste recién, perforando la fecha del 24 de marzo, si querés, con esa capacidad que tenés de hacerlo fácil a esto, explica por qué antes no se trataban los delitos de lesa humanidad previos al 24 de marzo de 1976.
Y los delitos de lesa humanidad requieren jurídicamente características que de alguna manera son más sencillas de acreditar en el marco de la vigencia de una dictadura, que incluso dictamina un estado de sitio que perdura durante 7 años. Lo que ocurrió en el operativo Independencia en Tucumán y lo que ocurrió acá en derredor de los hechos del Villazo, compartían características, pero requerían de un esfuerzo extra para comprobar que era una decisión de parte de un Estado de cometer delitos indiscriminados sobre la población civil, y tuvimos que recurrir a recabar numerosa documentación que así lo acreditaba, más allá del decreto que crea el operativo Serpiente Roja, que del Paraná, que así se llamaba todo el despliegue, así se dio en llamar por parte de los perpetradores el despliegue de la represión en el cordón industrial. Yo, si me permitís, Sonia, quiero decir una cosa más, que recuerdo que nos decía Piccinini, que era un tipo súper humilde, y yo pocas veces vi una causa judicial como la que encontramos, porque puertas adentro de la justicia, que entiendo es donde en democracia se describe la historia, se describe la verdad de los hechos, y hay un consenso en nuestras sociedades, es que la verdad surge cuando hay encuentros de diversos discursos, la verdad o lo más cercano a ella siempre surge del tribunal. Bueno, el relato de estos hechos que existía y que aún existe, porque todavía no tuvimos el juicio, dentro de la justicia federal, troca víctimas por victimarios. Uh-huh. Eran todas las causas que les fraguan y que les inventan a los obreros, a los compañeros, que cada vez uno las va leyendo y se va dando cuenta que es cada vez más difícil de orquestar, porque eran trabajadores organizados y era muy difícil probarles algo. Y cómo Alberto Piccinini surge entre todos los imputados, responsabilizándose por todas y cada una de las acusaciones. El relato que hoy tiene el tribunal es un Alberto Piccinini responsable de cualquier tipo de delito que se les hubieran enmendado. Uh-huh. Y ese gesto heroico que él tuvo en aquel momento tiene que tornarse en realidad, tornarse en memoria, en verdad y justicia, con una sentencia que diga realmente lo que pasó y que pongan el nombre de los verdugos en su lugar. Así que me parece que va a ser muy interesante este juicio. Vamos a tener por primera vez representantes de la responsabilidad de la civilidad durante la dictadura, y dos integrantes del personal ejecutivo de Asinder de la época que están imputados, así que bueno, seguro que contaremos con ustedes para ir contándoles
sin ninguna
a todos
duda
y a todas lo que ocurre.
Sin ninguna duda, una causa emblemática, muy esperada, y por supuesto que vamos a estar ahí. La verdad es que me gana un poco la emoción al pensar en Alberto Piccinini y en Victorio Paulón, porque desde muy chiquitas vos también los conocimos y los admiramos.
Totalmente.
Mucho. Pero bueno, hay juicio y eso es una victoria de la memoria, así que ahí estaremos.
De ello aprendimos, Sonia. Un abrazo grande.
Un beso, hasta luego. Bueno, y así, con una conductora llorona que hace llorar a sus entrevistadas, vamos a seguir en la siesta jugada.
Va pasando el día. Seguís en Nacional.